Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Se mira al cielo en Totalán, en Málaga, donde podría llover este fin de semana. Eso complicaría unas labores de búsqueda y rescate del pequeño Julen, que ya están siendo difíciles. La orografía es complicada, el terreno es duro y no se cuenta con un estudio previo, así que las operaciones se van adaptando conforme avanzan esas labores. Se cumplen 120 horas de la caída del pequeño Julen en ese maldito pozo y en estos momentos se está rebajando el terreno que rodea esa perforación. Se quiere hacer una plataforma de 30 metros de profundidad, pero también está siendo complicado porque el terreno de pizarra así lo hace difícil. Se tiene que empezar a comenzar a perforar el primero de los túneles verticales. De momento está costando un poquito más de lo previsto. Es un túnel vertical y en paralelo por el que entrarán los efectivos para intentar llegar manualmente al punto en el que está el niño. Toda España mira a Totalán, un pueblo de poco más de 700 habitantes que se ha volcado. Ha abierto sus casas a la familia, a los efectivos que están trabajando. También les llevan comida. Entre ellos está Jonathan Ávila, es amigo íntimo de la familia. Y nos contaban este mediodía COPE que están desbordados con la ayuda que están recibiendo y que los padres tienen esperanza de encontrar a su hijo con vida. Unos padres que no se han movido del punto en el que desapareció Julen.
Llevan ya unos 90 horas, 120 horas por lo menos casi allí, que no se ha movido para nada, no ha ido ni a su casa, ni a ducharse, para nada, ¿eh? Para nada, eso es un padre con coraje.
Bueno, enseguida vamos a ir sobre el terreno de la búsqueda con nuestro enviado especial, con Adrián Gil. En lo político, en las imágenes, sin duda, nos llegan del Parlamento andaluz. Toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta. Fin de 36 años de gobiernos socialistas. Rostros serios en la izquierda y de felicidad en el Partido Popular, que vive sin duda pues uno de los momentos más dulces de los últimos tiempos. Entre quienes acompañaban a Moreno Bonilla, el expresidente Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, a quien Moreno Bonilla apoyó en las primarias a liderar el Partido Popular frente a Casado, quien también estaba lógicamente presente y quien lidera este fin de semana la convención del PP que arranca esta tarde para su rearme ideológico, para ir definiendo su estrategia de cara a las elecciones, para hacer frente a la fragmentación del voto en la derecha, ya sabes, Vox y Ciudadanos. Momento dulce en el PP y enésima crisis en Podemos. Esta última ha descolocado especialmente a la dirección nacional y a su líder, a Pablo Iglesias. Ya dan por apartado a Rejón, que se va a presentar como candidato a la Comunidad de Madrid con la marca de Carmena y no de Podemos. Podemos ya no vende, es la conclusión. Quien fuera el número dos de la formación se mantiene, sin embargo, como diputado. El culebrón, sin duda, no ha hecho más que comenzar. Hay más historias de este viernes 18 de enero. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nuevo crimen de violencia machista en Zaragoza. Un hombre ha matado a una mujer y después se ha suicidado al arrojarse por un viaducto en Teruel. La víctima mantenía una relación sentimental con su asesino. Además, la asesinada, que es una abogada, le defendió en el juicio en el que fue condenado por matar a la que entonces era su mujer. El hombre ha pasado los últimos 15 años en la cárcel, de la que salió en libertad condicional hace un año. Los taxistas de Barcelona se unen a la huelga indefinida de taxis en Madrid en protesta por las VTC. No tienen todavía fecha para empezar esos paros. Los madrileños lo van a comenzar el lunes. Te cuento también que un juez de la Audiencia Nacional ha enviado a prisión a los dos fundadores de las clínicas iDental por su presunta implicación en un fraude de 60 millones de euros. Miles de clientes se han quedado sin dinero y sin sus tratamientos odontológicos. Hablando de tribunales, el Consejo General del Poder Judicial ha apartado provisionalmente de sus funciones al informático implicado en el caso Villarejo. Se investiga si desde su puesto proporcionó información judicial al excomisario. En el Reino Unido, Theresa May sigue negociando con diputados conservadores y laboristas en busca de un plan B para el Brexit. Y en Florida, Estados Unidos, el jurado popular del caso Pablo Ibar sigue con las deliberaciones. Ha pedido volver a visionar el vídeo del triple asesinato por el que Ibar ha pasado 16 años en el corredor de la muerte.
Sexto día de trabajos en esa finca privada de Totalán en Málaga. Se sigue buscando sin descanso al pequeño Julen. La familia no pierde la esperanza y tampoco, y esto es muy importante, lo hacen los especialistas, Antonio.
Dos perforadoras van a excavar el terreno y van a realizar dos túneles verticales, unos trabajos que se están complicando y se pueden complicar más aún por las lluvias que se anuncian para los próximos días. Volvemos a esa finca de Totalán, donde sigue nuestro compañero Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se suman las complicaciones durante esas labores y es que el equipo de excavación de la plataforma vertical tan solo ha podido bajar 2 metros durante la noche. Ángel García Vidal es ingeniero de caminos.
Nos encontramos aproximadamente a la cota en menos 19 de la ejecución de la plataforma. Se ha encontrado esta noche macizo rocoso, afloramiento de pizarras muy duras y por tanto eso está ralentizando los trabajos, ¿no?
Se pretende en esa plataforma llegar a los 25 metros, 5 menos de lo establecido, ya que ha llegado una perforadora mucho más potente. Junto a las excavadoras ya se encuentra en la zona.
En el espacio de trabajo, que no es muy amplio, hay un dispositivo de 12 máquinas de trabajo de las de mayor potencia del mercado. Más máquinas no caben, más máquinas estorban.
A pesar de ello, se prevé que se empiece a perforar durante la tarde, momento en el que puede llover, lo que supondrá un condicionante más que podría retrasar todos los plazos ya previstos.
Los trabajos, desde luego, son complicados, se parece el más difícil todavía conforme avanzan las horas. Lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE Sebastián Duarte, responsable de una de esas empresas que han estado en el dispositivo.
Es complicado, es un terreno a la vez que duro e inestable. Una pizarra. La pizarra laminada, desfragmentada, y aparecen capas betas muy duras, y en cambio, por otro lado, se producen desprendimientos cuando se intenta cavar a cielo abierto.
Se agudiza la crisis en Podemos tras la decisión de uno de sus fundadores, el que fuera el número 2 de Íñigo Errejón, de concurrir a las elecciones autonómicas de la mano de la plataforma de Manuela Carmena. Él dice que sigue siendo el candidato de Podemos, pero Pablo Iglesias le ha enseñado la puerta de salida.
Íñigo no es Manuela, es la frase que ha comunicado Pablo Iglesias a los simpatizantes de Pedro, simpatizantes de la formación morada, porque Iglesias ya le ha dicho que con su decisión de ir en esa plataforma llamada Más Madrid Podemos va a concurrir a los comicios autonómicos con candidatura propia. Falta por saber ahora quién la va a encabezar. Y en ese choque de trenes estamos. El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, insistía esta mañana en que Errejón debe irse. Son palabras a Telecinco.
Íñigo Errejón es diputado por Podemos y ahora ha decidido irse a otro partido. Yo dejaría el acta, pero bueno, es verdad que hay 5 meses por delante, Íñigo está cobrando un sueldo y seguramente eso pues también forma parte de su decisión personal.
La crisis en Podemos se agudiza, momento agrio en Podemos y momento dulce en el Partido Popular. Esta mañana, la plana mayor de la formación ha arropado a Juanma Moreno en su toma de posesión como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. No han faltado presidentes autonómicos del PP, líderes regionales e incluso Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María, el expresidente del Gobierno y la exvicepresidenta. Nos situamos ya en ese Parlamento andaluz, ahí está Pedro Ochoa. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y todos tenían una cara de felicidad y una sonrisa que no les cabía en el rostro. Y es que Juanma Moreno es desde hoy el político territorial, el político del Partido Popular con mayor poder territorial de España, manejando un presupuesto de 35.000 millones de euros en una comunidad que, según decía el nuevo presidente, tiene que cambiar.
A partir de ahora, muchas cosas de nuestra tierra no van a ser, no pueden ser como han sido antes. Asumo la responsabilidad histórica de dirigir el gobierno que construirá una nueva etapa en Andalucía.
Ganar el gobierno andaluz ha sido para los populares una inyección de pura adrenalina. No hay más que escuchar a su presidente nacional, Pablo Casado, esta mañana en el Parlamento.
Y estoy convencido de que la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía también va a ser el primer paso para muchos gobiernos autonómicos y municipales que en mayo va a recuperar el Partido Popular y también para la recuperación del gobierno de España.
Ahora empieza lo serio. El martes tomará posesión el nuevo gobierno y el viernes primera reunión del Ejecutivo.
Jornada histórica para el Partido Popular, un acto que deja imágenes muy significativas también en el PSOE. A este relevo histórico ha asistido Manuel Chávez, Inmaculada Jiménez.
A la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta han acudido, como decís, tres de sus antecesores, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chávez y también Susana Díaz, quien ha querido lanzar un claro mensaje a Ferraz. Insisten que para esta nueva etapa la oposición cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez, señala incluso que ha hablado con él hace unas horas, y también con el cariño de la militancia.
Nos han dado un cariño enorme. Hace tan solo unas horas el propio presidente Pedro Sánchez, al que le estoy agradecida. Y no tengan duda que yo sé que tengo ese cariño y ese apoyo, y el más importante además, el de los militantes.
Algún diputado y exconsejero socialista acude también a este acto, lo hacen con gesto serio, un gesto que contrastaba con la euforia, la auténtica euforia que está viviendo en estos momentos el Partido Popular.
Bueno, el PP está hoy exultante, hoy todos son sonrisas, no solamente por esa llegada a la presidencia de la Junta de Andalucía, por primera vez en 36 años, que se dice pronto, también porque esta tarde arranca en Madrid la Convención Nacional del Partido Popular.
Sí, con el lema España en libertad, y va a intervenir esta tarde Mariano Rajoy, mañana lo hará José María Aznar, por tanto, no se van a ver las caras los dos expresidentes del gobierno y expresidentes del PP. El coordinador de la convención es un varón con peso, es el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que esta mañana le contaba a Herrera aquí en COPE qué espera de este cónclave del fin de semana en Madrid.
Nos vamos a ratificar en nuestros planteamientos y en nuestros principios. Por lo tanto, vamos a intentar empujar a nuestros candidatos a estas elecciones claves para España, autonómicas, municipales y también europeas.
Lo siguiente te va a interesar y además no te va a dejar indiferente, porque es algo que manejamos a diario, sin duda. Brecha de seguridad que demuestra lo vulnerables que somos. Un experto en ciberseguridad ha descubierto la que puede ser una de las filtraciones más grandes de la historia, la de más de 772 millones de emails y 21 millones de contraseñas que han sido publicadas en un foro de hackers, Antonio.
No es asunto menor. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque hablamos de que están en peligro tanto los correos como las cuentas bancarias de los usuarios hackeados.
Sí, ha sido un informático australiano el que ha dado a conocer este hackeo masivo de cuentas de correo, y los expertos en seguridad nos recomiendan un cambio rápido de contraseñas para evitar las consecuencias. Víctor Domingo es el presidente de la Asociación de Internautas.
Haya sido hackeados o no, lo que debería hacer ahora todo el mundo ante esta noticia, cambiar la contraseña y desde luego buscarse una contraseña, una clave que sea potente, o sea, que tenga números y que tenga letras y que tenga pues un guión o algo así.
Contraseñas potentes, porque estos ciberdelincuentes se están dedicando ahora a probar las claves hackeadas de nuestros correos en otras aplicaciones, como por ejemplo las de los bancos, para ver si coinciden y nos vacían la cuenta. Además, la solución a largo plazo pasa por usar lo que llaman doble autenticación, por ejemplo, que además de nuestra propia clave nos llegue otra al móvil antes de acceder a las aplicaciones.
Bueno, pues lo primero, vamos anotando ese consejo, vamos a ir cambiando esas contraseñas, pues por si acaso, ¿no? Sobre todo las del banco, que son las más peligrosas. Te estamos preguntando a ti, ¿cómo haces tú con el tema de las contraseñas? Es que a veces es verdad que nos calentamos poco la cabeza, porque luego para tener que memorizarlas y demás, pues vas a lo simple. Y no hay que ir a lo simple, hay que complicar las cosas a los hackers. ¿Tú cómo lo haces? ¿Lo complicas, no lo complicas? ¿Qué nos están diciendo los seguidores del programa, Antonio?
Hay un poco de todo, sí. Marta. Mira, Lucía nos dice que sus contraseñas son con números y con letras mayúsculas y minúsculas. Mira lo que nos recomendaba el experto. Uh-huh. Fue lo primero, nos dice Lucía, que me dijo mi hijo, que así eran más seguras por si me las querían robar. Hace muy bien, Lucía. En cambio, Manuel nos cuenta que no hace nada y que debería hacerlo para los hackers. Reconoce que es una presa fácil. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Da igual la contraseña que ponga, el hacker te la va a levantar igualmente.
Pues yo, más que lo intenten poner contraseñas difíciles, al final me lío yo y se me olvidan a mí. Entonces, pues trato de poner intercalado entre algo conocido y algo que no se conoce.
Sí, hay métodos que son programas para navegar anónimamente. De todas maneras, a mí me da igual que entren o no entren en mi correo. Total, no tengo tengo, no tengo nada en el ordenador que pueda perjudicarme.
Hablamos de 21 millones de contraseñas y cerca de 773 millones de direcciones de correo electrónico que han quedado al descubierto. Y te estamos preguntando, y en Mediodía Cope, si tú haces algo para complicar el trabajo de los hackers, si pones contraseñas más fáciles, menos fáciles, con números, con guiones. ¿Te consideras vulnerable? Pues nos lo cuentas, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope, buzón de los oyentes, 637-230000. Notas de voz en el 637-230000.
Llevamos un par de semanas en las que está haciendo bastante frío. Este fin de semana también va a ser especialmente helado en toda España, y esto está haciendo pues que alcance el nivel de epidemia la gripe. Hay comunidades en las que esta epidemia se alcanzó ya hace unos días, pero en el caso de Cantabria, es ese caso, ya se han contabilizado 4 muertes. Nos vamos hasta allí con Gerardo Cisniega.
En Cantabria la gripe está afectando fuerte a la población, y eso que lo peor todavía no ha llegado. El pico de la epidemia se espera en los próximos días. En la última semana ha habido 2.000 nuevos pacientes afectados, y además hemos tenido en las últimas horas también la cuarta víctima asociada a precisamente el virus de la gripe. La situación es de alarma en muchos centros de salud, también en las urgencias.
Llevo una edad ya que te aconsejan va a vacunarte a partir de los 65. Digo, pues bueno, pues a vacunarme. No, desde que me vacuno hace 2 años no he vuelto a cogerla.
Con un poco de malestar, un poco de dolor en el cuerpo, y mi hermana, mi esposo, todos.
Como decimos, lo peor se espera. Durante los próximos días se alcanzará el pico de la epidemia. En estos momentos, Cantabria multiplica por 4 el número de afectados con respecto al resto de las comunidades autónomas.
Munilla, estáis pendientes de la decisión de la juez sobre la presunta alineación indebida del Barça.
Estamos, bueno, todos pendientes, en estos casos todo el mundo, sobre todo los aficionados del Barça y del Levante. Bueno, sí, efectivamente, se está jugando el Barça, su futuro en la Copa del Rey de Fútbol. Sabemos que la juez única de competición tiene que decidir sobre la presunta alineación indebida de Txumi, jugador filial del Barça, por parte del equipo azulgrana, en el partido Levante-Barça de la ida de octavos de final de la Copa. Bueno, el Levante ha presentado esta mañana la denuncia. El Barcelona ha presentado también sus alegaciones. La jueza lo ha estudiado todo. Se supone que a esta hora ya ha tomado una decisión y se estaría redactando el fallo, que se va a conocer en los próximos minutos. Así que todo el mundo pendiente de la antena de la cadena COPE. Recordamos, por cierto, que esto afecta directamente al sorteo de los cuartos de final de la Copa, que es a las 5 de esta misma tarde.
O sea, que va así todo, que vamos a ver qué pasa. ¿Va extremis, todo, o qué?
Sí, va tal cual, vamos.
Esa decisión,
tal, lo has dicho.
Pues ¿estará el Barça o no estará en el Bumbo? Está. ¿O estará el Levante?
Bueno, vamos a ver qué dice la jueza única de competición. En el Real Madrid, entre tanto, Solari ha confirmado que Benzema juega mañana contra el Sevilla. Prácticamente ha descartado la operación en el dedo meñique de Benzema, Solari. La jornada, recordamos, se abre hoy con el partido Getafe a la vez, es a las 9 de la noche. Y por cierto, que ya hay horario para el derbi madrileño Atlético-Real Madrid. Será el sábado 9 de febrero a las 4 y cuarto en el Estadio Metropolitano. Y en Australia, por cierto, ha ganado fácil Nadal a de Miñaur. Va a jugar en octavos de final contra Tomás Berdych. Clasificado también Roberto Bautista, y Verdasco está empatando a 2 sets con Marin Cilic.
Bueno, Moni, ya si hay última hora, tú entras sin llamar,
por
¿vale?
Supuesto.
Que no hay ningún problema. Ahora la información más cercana. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por seguir acompañándonos en este Mediodía COPE. Hace tiempo que los cálculos en política son cosa del pasado. Hace un mes nadie pensaba que en Andalucía se produciría un cambio de ciclo y que por primera vez en su historia esta comunidad autónoma tendría un presidente o presidenta no socialista. Es sin duda la imagen del día, la felicidad en el Partido Popular, en los rostros del presente y del pasado de ese partido, que se han visto en la toma de posesión de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Moreno Bonilla estaba acompañado por el presidente del PP, Pablo Casado, pero también por la exvicepresidenta de Santa María, a quien recuerda, Moreno Bonilla apoyó frente a Casado en la lucha por el liderazgo del Partido Popular. Estaba también el expresidente Rajoy, a quien se le va a ver también en la convención que el PP celebra este fin de semana. Arranca esta tarde a las 5, va a estar también Aznar, pero no van a coincidir. Casado busca en esta cita el rearme ideológico del partido ante la fragmentación del voto de la derecha. Es lo que vivió el PSOE con la llegada de Podemos. En el PP quieren adaptar los principios a los tiempos actuales, salir a la calle. Así lo explicaba en este mediodía COPE la vicesecretaria general de comunicación del PP, Marta González.
Mejorarlo, modernizarlo, actualizarlo y de ahí, de todo eso que salga en esta convención, extraer lo que será el fundamento, la base para nuestro programa electoral de cara a las próximas citas electorales, que son muchas y están ya muy próximas.
Momento dulce en el Partido Popular y momento agrio en Podemos, donde sigue creciendo esa crisis interna después de que Rejón, quien fuera el número dos de esta formación, haya anunciado que se va a presentar con la marca de Manuela Carmena como candidato a esas elecciones autonómicas. Aunque él sigue diciendo que forma parte de Podemos, en el partido ya le dan fuera de esa formación. Y tremendo suceso del que hemos ido conociendo detalles mientras avanzaba la mañana. La delegada del Gobierno en Aragón ha confirmado que Rebeca, la abogada aparecida muerta esta mañana en un piso de Zaragoza, había sido asesinada presuntamente por José, un hombre al que había defendido por matar a su mujer en el año 2003. Este individuo se ha quitado después la vida. La delegada del Gobierno confirmaba que ambos mantenían una relación sentimental y fue el marido de esta mujer la que dio la voz de alarma al no localizarla. Un tremendo suceso, sin duda, el que hemos conocido esta mañana. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Gobierno da luz verde a dos nuevos impuestos.
Uno a las transacciones financieras y otro a determinados servicios digitales con los que espera recaudar 2.000 millones de euros. El de los servicios digitales es la llamada tasa Google, que tendrán que pagar los intermediarios digitales que vendan datos y publicidad dirigida.
Interior sigue estudiando qué hacer con las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla.
El ministro Fernando Grande Marlaska insiste en que van a eliminar los tramos más vulnerables. El titular asegura que los van a sustituir por un mecanismo que él dice que no tiene medios cruentos.
Determinadas las zonas más vulnerables en ese sentido, de susceptibles de ser atacadas, esas serán las que se retiren las vallas, se retiren las concertinas y se coloquen nuevas vallas, nuevos medios, siempre más seguros, pero a la vez sin medios cruentos.
Lluvia, frío y nieve van a ser los protagonistas de un fin de semana plenamente invernal.
Sí, mañana sábado, en el que solo se van a librar de las lluvias en Cataluña y en Baleares. Espera también nieve por encima de los 800 metros en la cordillera Cantábrica y los sistemas Ibérico y Central. El mismo panorama vamos a tener el domingo y mientras sigue la bajada de las temperaturas.
Te lo estamos contando en COPE. Conmoción en la ciudad de Zaragoza tras conocerse que una mujer ha muerto a manos de su pareja sentimental. Se da la circunstancia, además, de que fue abogada, ella misma fue quien le defendió a este hombre hace casi 20 años en otro crimen machista. Entonces él asesinó a la que era su mujer.
El asesino, que después del crimen se ha suicidado en un viaducto en Teruel, había salido de la cárcel hace tan solo un año. Nos situamos ya en Zaragoza. Enrique Pérez, buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes. Los vecinos del barrio de San José, aquí en Zaragoza, no dan crédito a lo ocurrido. Nuevo caso de violencia de género en el que se da la circunstancia de que el presunto asesino mantenía una relación con esta abogada de 47 años que ha sido encontrada muerta esta noche y que fue precisamente la que le defendió cuando fue juzgado por el asesinato de su mujer en el año 2003. El cadáver de la víctima ha sido encontrado con signos de violencia en esta vivienda de la calle Pradilla. Además, se da la circunstancia de que el propietario de la casa en la que ha aparecido el cadáver, este hombre de 49 años, posteriormente se ha suicidado arrojándose por el viaducto de Teruel. Se encontraba en libertad condicional tras haber asesinado a su mujer en el año 2003 de 11 disparos en la Puebla de Híjar. Es un crimen por el que fue condenado a 18 años de cárcel. La víctima fue quien le defendió hace 15 años, consiguiendo incluso una importante rebaja de la pena. La investigación sigue abierta mientras se suceden las concentraciones silenciosas por lo ocurrido.
Vamos de Zaragoza a Totalán, en Málaga. Allí continúa la búsqueda del pequeño Julen. No hay descanso este viernes para los especialistas que llevan desde el domingo buscando a este pequeño que se cayó en un pozo.
Dos perforadoras van a excavar dos túneles verticales para intentar acceder al lugar donde se supone que está Julen. Las dificultades son muchas, un terreno complicado. Se une ahora la previsión de lluvia. En medio de la COPE hemos hablado con Jonathan, que es vecino y amigo de la familia.
Llevan ya unos 90 euros, 120 euros por lo menos casi allí, que no se ha movido para nada, no ha ido ni a su casa ni a ducharse, para nada. Para nada, eso es un padre con coraje.
Y en lo político, pues destacamos una cita muy importante que tienen hoy en el Partido Popular. Han pasado 30 años desde que Alianza Popular se convirtiera en el PP y con esa efeméride bajo la manga se ha convocado, lo ha hecho Pablo Casado, el líder del partido, el presidente, la Convención Nacional que arranca esta tarde en Madrid.
El lema, España en libertad. Y en esa cita va a estar Mariano Rajoy y también Aznar, aunque no van a coincidir. Nos situamos ya en ese recinto ferial de Madrid donde se ultiman los detalles para esta convención del Partido Popular. Y está nuestra compañera María Daval. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues poco más de 6 meses después de las primarias, el PP arranca lo que llama la Convención de la Unidad. De entrada, Casado ha conseguido reunir en un mismo foro a Aznar y a Rajoy, a Soraya y a Cospeda. Los populares dicen quieren hablar poco de otros partidos y mucho de ellos, y es que el objetivo que se busca con este conclave no es otro, claro, que prepararse para los próximos retos electorales. Así lo apuntaba el secretario de Organización, Javier Maroto.
Es una convención ideológica que pretende lanzar el partido a una carrera que es una carrera fundamental para que esos gobiernos que no están funcionando tengan una alternativa creíble por las personas, pero también y sobre todo creíble por las propuestas.
Maroto justificaba que Aznar y Rajoy no hablen en el plenario de la convención el mismo día para buscar lo que llamaba picos de interés extremos. Atención, picos de interés que también protagonizará, no se sabe cuándo, eso sí, lo guardan en secreto, el nuevo presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. El PP estrenará en este cónclave una variante de su logo, una nueva versión del himno y hasta una red social para los afiliados.
Una cita importante, la de esta tarde para el Partido Popular en Madrid, pero como lo ha sido también la de esta mañana en Sevilla, pesos pesados del partido han estado en la capital hispalense y vienen de ahí, donde este mediodía han asistido a un relevo histórico. Los populares arrebatan al PSOE la presidencia de la Junta de Andalucía. Se acaba oficialmente esos 36 años de gobiernos del PSOE.
Unas 1.000 personas han arropado hoy a Juan Manuel Moreno Bonilla en su toma de posesión en el Parlamento andaluz. Entre ellos han estado dos de sus grandes valedores. Una es la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez Santamaría, y el otro es el propio expresidente Mariano Rajoy.
No soy quien para dar consejos a nadie. Yo lo que le deseo es mucha suerte, capacidad y dedicación y experiencia la tiene, y a partir de ahí pues la suerte también cuenta. Pero creo que la cosa, creo que lo que se ha producido es bueno para Andalucía y yo espero que todo esto redunde en beneficio de los andaluces.
Lógicamente, en ese acto de toma de posesión estaba toda la actual cúpula del Partido Popular, líderes regionales. También hemos visto a expresidentes de la Junta Andaluza como Manuel Chávez. El PSOE andaluz ha estado encabezado por la que va a ser la líder de la oposición, por Susana Díaz, que hoy ha adoptado un tono más conciliador que he visto en el pleno de investidura. Y tocaba mirar a Ferrat y a quienes quieren mover su silla. Dice que tiene el cariño de Pedro Sánchez.
Nos han dado un cariño enorme. Hace tan solo unas horas el propio presidente Pedro Sánchez, al que le estoy agradecida. Y no tengan duda que yo sé que tengo ese cariño y ese apoyo. Y el más importante, además, el de los militantes.
Nos vamos ahora hasta Barcelona. Allí los taxistas acaban de convocar una huelga indefinida. Se unen así a los taxistas madrileños que arrancan el próximo lunes ese paro indefinido en protesta por lo que ellos consideran una falta de control de las licencias VTC, de esos vehículos con conductor. Vamos hasta la ciudad condal. Ahí está Sergi Tor. Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes, y empiezan los primeros taxistas a estacionar sus coches en Gran Vía con Paseo de Gracia, colapsando la zona en el centro de Barcelona. Los taxistas se consideran insultados y decepcionados por la última oferta de la Generalitat de imponer solo 15 minutos de precontratación a los servicios de Uber y Cabify. Micrófono en mano, el portavoz del ITE Taxi, Tito Álvarez, planteaba la huelga indefinida. Los taxistas a grito coreaban el grito de guerra.
Los que quieran. Empezar la huelga desde ya, que levanten la mano.
Mientras Uber y Cabify acaban de comunicar que recurren judicialmente a la decisión de la Generalitat por considerar que no hay un marco legal que la sustente.
Contamos también que el Papa Francisco está preparando ya las maletas para su próximo viaje. La próxima semana estará en Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Este viernes hemos conocido algunos detalles de ese viaje, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Sí, será la primera vez que Francisco visita Panamá y su segunda jornada de la juventud. Dentro de su intensa agenda, el Papa ha querido reunirse con los jóvenes que no pueden asistir a este encuentro. Por eso el viernes se acercará hasta un centro de detención de menores para vivir con ellos una liturgia penitencial. Alguno de ellos se confesará con el pontífice. Al día siguiente se encontrará con un grupo de enfermos de SIDA a los que se unirán familias en situación de exclusión social atendidas por miembros de la Iglesia. Los tres grandes encuentros con los jóvenes se van a celebrar en la cinta costera de la capital, Ciudad de Panamá. Allí escucharán los principales mensajes que el Papa quiere transmitirles. En estos momentos son 150.000 los inscritos, aunque se espera la presencia de muchos más. Por supuesto, las medidas de seguridad ya están siendo extremas, sobre todo en los recorridos que hará Francisco desde el Papamóvil.
Viaje en el que estarán también presentes 17 diócesis españolas, bajo el lema, aquí la sierva del Señor, hágase en mí, según tu palabra. En representación española estará el presidente de la conferencia, Ricardo Blázquez, y 800 jóvenes españoles.
Y como te estamos contando en COPE, un experto de ciberseguridad ha denunciado la masiva filtración de datos a nivel mundial. Más de 772 millones de emails y 21 millones de contraseñas al descubierto. Y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE si tú eres o no precavido a la hora de confeccionar la password de tu mail, la contraseña de tu cuenta, también en el banco. Muchos operamos ya con el teléfono móvil, Antonio, las transferencias, los pagos y demás. Bueno, ¿tú cómo lo haces? ¿Pones mucha atención o fijas lo primero que se te viene en mente? ¿Qué nos están diciendo los oyentes del Mediodía COPE?
Miguel Ángel, no sé si está de broma o va en serio. Nos dice su contraseña y dice que es para todos los dispositivos la misma. Nuestra boda, 19 de julio 2014. Eso sí tiene trampa. Nuestra boda en árabe, 19 y 2014, números romanos y julio en griego. Para todas la misma, pero difícil para los hackers. Sí, pues es un poco complicada. Alberto, yo lo que hago es una figura geométrica del teclado en mi cabeza. De memoria no me la sé, pero viendo el teclado sí es.
Qué barbaridad.
No me pongo
gente mal lista.
En situación.
¿Sí?
Manu, una manera de poner contraseñas seguras es usar palabras sin relación entre ellas, como por ejemplo, camello, coche, lápiz, mesa, farola. Fácil de recordar, segura.
Y bueno, sin fácil
nada,
para él.
Y sin nada que envidiar. ¿Qué más nos habéis contado en el WhatsApp de Media Cope?
Contraseñas complicadas, muy complicadas, que a mí a veces me olvidan y todo.
Pues yo precisamente con las contraseñas, no sé, siempre estoy muy expuesto, porque siempre tengo las mismas, no las cambio, las mismas contraseñas. Utilizo la misma contraseña para todo, para las tarjetas, yo qué sé, para todo. Yo soy una de las personas que están expuestas, de verdad.
Pero debido a mi trabajo he tenido que utilizar un montón de contraseñas, sí que es necesario.
Lo que hago es una vez a la semana o cada 15 días es cambiar la clave. De todas maneras suelo tener dos cuentas de correo, una la personal mía y otra que me he inventado porque para darle a muchos sitios que te piden una cuenta de correo electrónico que solo la vas a dar una vez y ya se va a olvidar de ella. Y así voy engañando un poquitín al sistema.
Bueno, cada uno tiene su truquillo. Es viernes, llega a los estrenos de cine. Abremos cartelera con una de suspense, Glass.
Han estado mintiéndonos a todos.
Estos individuos han perdido la perspectiva.
Habrá muchos heridos.
Está firmada por Night Shyamalan, el director del Sexto Sentido, y cierra una trilogía. Para ello retoma a los protagonistas del Protegido y Múltiple, entre ellos Bruce Williams y Samuel Jackson. En un manicomio coinciden un grupo de personas que se creen superhéroes. El incombustible Bruce Williams tiene que enfrentarse al villano de los huesos de cristal, que se aliará con un psicópata de 23 personalidades. Es el blockbuster de la semana.
Y una biográfica que llega de Austria, caso Marer, el carnicero Vilnius.
Inocente de todos los cargos.
Ojo por ojo.
Pero mi Horer no tiene 80.000 ojos.
Relata los 10 días de juicio a los que se enfrentó Farmurer en 1963. Un oficial austriaco de las SS responsable de las atrocidades cometidas contra los judíos en el gueto de Vilna. Los supervivientes del gueto testificaron contra él y las evidencias de sus crímenes eran abrumadoras, pero había mucha prisa por cerrar el oscuro episodio.
¿Dónde pones el foco, Antonio?
No hay mal que dure 100 años, ni momento dulce tampoco que se mantenga toda la vida. Allá por mayo de 2018, que parece muy lejano, pero fue antes de ayer, nadie era capaz de ver a Pedro Sánchez en la Moncloa sin pasar por las urnas. Llegó la sorpresiva moción de censura y ahí está. dispuesto a permanecer hasta 2020. No conozco a nadie tampoco, salvo recientes oportunistas que vislumbraran a Juan Manuel Moreno en el Palacio de San Telmo antes del 2 de diciembre. Obtuvo casi la mitad de diputados que Javier Arenas y hoy ha sido investido presidente de la Junta. En Podemos ocurre todo lo contrario. 5 años después de su presentación, el partido se desmorona y se sitúa en el precipicio. Y su desintegración puede llevar a que aventuras similares pongan sus barbas a remojar, porque la demagogia y el populismo tienen las patas muy cortas, y esto solo en 5 años.
Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.